Hola, estamos en una clase especial de conmemoración del fallecimiento del Ari. Preguntas relacionadas al tema se harán durante la clase.
שיעור בנושא לציון יום השנה להסתלקותו של הארי.
נו, אנחנו נקרא
רב. Vamos a leer estos fragmentos.
מקובלים הגדולים מספרים לנו על הארי.
Que los grandes cabalistas nos cuentan del ארי. Nosotros tenemos el privilegio que nuestro maestro Baal HaSulam es la reencarnación del alma del Ari, que él nos cuenta eso, aunque nosotros no entendamos qué es esa reencarnación del alma del Ari, pero aparentemente es algo muy grande, como está hablando, como se habla de, acerca del Ari, que es Mashiach Ben Yosef, que él nos une toda la Kabbalah anterior al estado actual de la corrección, del fin de la corrección, de la generación del Mesías. Por eso cuando se reveló la Kabbalah del Ari, entonces todos los cabalistas dejaron todo el resto de los métodos de todo tipo y únicamente se apegaron a este método del Ari, porque no es asunto de que esté más claro o menos claro, no es asunto que su alcance sea mayor o menor, sino su conexión con el fin de la corrección de su alma. Su kli estaba realmente conectado con el fin de la corrección, por eso a través de él nosotros podemos recibir también esa conexión con el fin de la corrección, de realizarnos correctamente, todos juntos, así como nosotros lo aprendemos de acuerdo a su Torah. Vamos a leer. Son preguntas. También hoy vamos a tener una comida que vamos a leer y podemos debatir todo tipo de cosas. Empezamos el fragmento número 2. Baal HaSulam, introducción a Panim Migot Umesbirot, punto 8. Vengan y entiendan cuánto que tenemos que agradecerles a nuestros maestros que nos otorgan sus sagradas luces y entregan su alma para beneficiar a la nuestra, que se encuentran intermediarios entre el camino de los duros sufrimientos y el camino de la Teshuvah, y nos salvan del fondo del infierno, que es más duro que la muerte, y nos acostumbran a llegar al firmamento del placer hasta el grado de lo delicado y lo agradable que es nuestra parte, que nos espera todo de antemano, que como papá y mamá actúan en su generación de acuerdo a la potencia de la luz de su Torah y su Kedushá. Y entonces ya dijeron nuestros sabios que no hay una generación que no haya como Abraham, Yitzhak y Jacob. Pero este es el hombre Eloquí, nuestro rabino Yitzhak Lugi Azal, que él se esforzó. Y si yo podría abrir, Rab dice, esto es la alabanza del Ari, nosotros no podemos apreciarlo, así como un bebé no puede apreciar lo que los grandes hacen. No lo alcanza, pero realmente lo que nosotros tenemos hoy en día es todo del Ari. A través de su alma, nosotros recibimos toda la activación, las correcciones, todo a través de su alma. Después va a la Sulam, aparentemente Rabash, como a mí me parece, ese es nuestro camino, ¿sí? Cuando alguien como Baal HaSulam escribe una alabanza en nombre de alguien, no es claro, es como un hombre, se despertó del punto del corazón, empezó a estudiar y llegó a lo que llegó, o que el creador tenía que hacer una acción en el sistema y simplemente agarró a alguien y lo hizo a través de él. Rab dice, hay de esto y de esto. No es alguien simple así, alguien Shimon del mercado, sino que de acuerdo a la raíz del alma era muy grande, que lo pueda revelar como Gabi Shimon, lo mismo el Ari, pero en el Ari no se entiende por qué un muchacho de 35 años dentro de un año y medio enseñó unos alumnos que escribieron libros en tres generaciones. Parte, él no escribió nada, todos los alumnos escribieron y parte lo escondieron en una tumba, parte en un cajón. ¿Sabes esos cajones así, cofres? Que estaban en vez del placar en la casa. Y así llegó a nosotros. Claro que tenemos la causa de conectar la fuerza superior, un direccionamiento superior. ¿Cómo puede ser una persona que era comerciante? Ari era comerciante, viajaba de un lugar para el otro, Egipto, Damasco, acá la tierra de Israel, Yafo, así. Era así. Estaba ocupado en todas esas cosas. ¿Cómo puede ser que se ocupaba de eso? Estaba conectado con los negocios hasta que se asentó en Jerusalén, en Tveria. Y así se reveló. No está tan claro. No está tan claro. Es un asunto muy... En Tzfat hay dos templos en Tzfat, de sefarditas y ashkenazitas. Y el Ari también era también uno y el otro. Era un resultado de ambos. Pero, ¿qué tiene que ver? Es decir, no hay nada claro ahí. Está todo muy, muy poco claro. Es una personalidad como si fuera que, como si fuera no es un hombre. ¿Dónde está la mujer, los hijos, su descendencia? No está claro. Pregunta, ¿alguien así tiene libertad de elección? Uno dice, yo no pienso. Claro que mirando para atrás, nadie tiene ningún libre albedrío, todo se hace de arriba, a través de las órdenes del Creador, y eso únicamente. ¿Qué más? Está claro. ¿Qué es lo que no está claro, Terence? Rav, ¿cómo fue la sabiduría de la Kabbalah antes del Ari? Rav, antes del Ari, de la Kabbalah se ocupaban solamente pocos individuos, únicamente. Aquí y allá, de forma oculta, apenas. Y luego del Ari, salió más... a revelarse y el Ari justamente sintió muchas presiones y problemas en Tzfat de todos todas esas personas que se oponían a la Kabbalah, porque él en realidad la revelaba. Él juntaba grupos, si no era por el Ramak, Rabbi Moshe Cordovero, que él era viejo y él entendió el Ari, entendió un poco, no entendió realmente el método, pero él entendió que él habla desde un alcance elevado y profundo, por eso él lo protegió de los demás. De lo contrario, lo que le hubieran hecho al Ari, yo no sé. En esa época. Pregunta, ¿por qué el Ari es especial? Yo entiendo lo que hizo Baal Sram, difusión en cosas, pero el Ari, ¿por qué él es especial? Rabbi dice, él es especial en eso que nos abrió la sabiduría de la Kabbalah de forma completamente diferente. 10 sefirot, luz retornante, luz directa, Malhut Kol Masaj, el orden de los mundos, Partzufim, de forma muy ordenada, como en Etz Haim, que está escrito. Etz Haim es lo principal que Haim Vital escribió, de lo que él escuchó, y definitivamente. Solo imagínate lo que pasa acá con Jaime Vital, con este alumno. Él está sentado un año y medio al lado del maestro y en un año y medio escribe tantas cosas. Etz Haim es un libro por sí mismo y otros 20 así. Otros 20 libros. En un año y medio. Luego, todo lo que escribió tenían que ordenarlo durante 3 generaciones. No se entiende, todo es como una fuerza superior, una fuerza sobrehumana, no humana.
¿Quién, Shamir?
Sí, Shamir. Buen día, Rav. ¿Por qué luego del Arizal la sabiduría de la Kabbalah se abrió? Sí. Rav, porque primero él mismo trajo la fuerza al mundo de forma interna, de forma espiritual. Esta es una cosa. Empezaron a publicarse de lo que él hizo, todas estas fuerzas empezaron a revelarse, que no importa qué pasó en un lugar ahí en Tzfat, sino en todas partes del mundo empezaron a sentir esta fuerza que él acercó a nuestro mundo a través de su alma. Y entonces también se levantó Baal Shem Tov en Rusia y continuó. Y él empezó a hablar de las mismas cosas, 5 mundos, y Sefirot, y Partzufim, etc. Los Hasidim lo llaman de Torat Baal Shem Tov, pero en realidad lo que el Ari habló y lo que está escrito. Pero así ellos lo dicen. ¿Por qué? Porque ellos lo escuchaban de Baal Shem Tov. ¿Por qué nosotros lo decimos que Baal Salam es la reencarnación del alma del Ari? Rabbi dice, primero Baal Salam escribe sobre eso. También escuché de Rabash, aunque él no le gustaba para nada hablar de esto. Reencarnación se llama que una conexión directa, es decir, lo que alcanzó el Ari, Baal Sulam después puede alcanzar de forma directa. Reencarnación es como una herencia. Lo que tiene el papá, lo que tiene el padre, al fin y al cabo va al hijo. ¿Así? Una pregunta adicional de la reencarnación. ¿Usted piensa que nosotros como Bnei Baruj somos una reencarnación del pueblo de Israel hace 2000 años? Rav dice, dentro de poco se va a revelar. Mientras tanto, pensemos, cuando se revele, vamos a tener claro quiénes somos. No te preocupes. Eso no te va a desesperar. Desesperar. Bueno, va a estar todo bien.
Rav,
¿por qué el Ari dio toda la sabiduría a Jaime Vital? Rav dice, no había quien darle. Se lo dijo a su alumno Cohen. Israel Cohen. Yitzhak Cohen, que los demás tienen prohibido ocuparse de la sabiduría de la Kabbalah, aunque hayan estudiado con él, porque no entendieron nada. Entonces va a haber una confusión. Entonces que no se ocupen únicamente Jaime Vital.
¿Quién?
Sí. Todo este lenguaje de las sefirot que está escrito en Etz Haim, después en el estudio de sefirot, él desarrolló, son palabras que reveló. Rav dice, el Ari lo desarrolló, después va a la Sulam, pero estas cosas eran conocidas antes, eso está claro. Que en el Zohar vos también tenés esas cosas. Inclusive sin Baal HaSulam, que él mismo ahí agregó mucho. El orden, la conexión, el sistema mismo es todo el Ari. Pregunta, ¿las palabras Sefira y otras palabras habían antes? ¿Está escrito el Zohar? Rav dice, sí, eso a nosotros no nos importa tanto. Nosotros no somos una universidad que vamos a empezar a interpretar como a ellos les gusta, quién hizo así y así, porque esto y porque esto. ¿Cómo está relacionado con el desarrollo de unas filosofías de todo tipo? Adelante. Fragmento número 3. Baal HaSulam. Introducción al libro Panim Migot Masbigot. Punto 8. No hay suficientes palabras en el grado de su acción sagrada que hizo a favor nuestro, porque los portales del alcance espiritual estaban cerrados tras portones y candados, y él vino y nos abrió para nosotros. Y ves que a los 38 años hizo más con su sabiduría sagrada que todos los anteriores, hasta los Gedonim y todos los amigos y alumnos del sabio Eloquí el Ramak se pararon ante él como alumnos ante el Rav, y todos los sabios de las generaciones posteriores hasta este día, ninguno de ellos falta, dejaron de leer todos los libros y composiciones anteriores, ya sea la Kabbalah de Ramak o Kabbalah de los primeros o de los Geonim, que bendita sea su memoria, y toda su vida espiritual la pegaron en la sabiduría sagrada de unificación. Rav dice, sí, habían libros completos listos antes del Ari, pero lo que él hizo, lo que él ordenó, la sabiduría de la Kabbalah, lo principal es Timtzum Masach, Or Chozer, todo. No en el descenso de arriba hacia abajo, que las luces descienden y así hacen y pasan de lugar a lugar. Eso son todos cuentos correctos, lindos. Son todos en un alcance muy elevado, pero acá no hay restricción, masaj, ojozer, grados de aviut, grados de zakut, grados del masaj, kashiut de masaj. Cómo tiene que ver juntos, que todo está en un solo clí. Todas estas cosas únicamente el Ari clarificó y ordenó de tal manera, por eso ya pertenece a la generación de la corrección, Mashiach ben Yosef, porque todo eso es en la recepción en Mashiach ben David, en Malchut. Por eso únicamente él podía hacerlo. Y por eso nosotros lo utilizamos. Aunque todos los grandes cabalistas anteriores alcanzaron y sabían no menos que el Ari, pero no en un alcance claro por parte de luces, kelim y masajim. Y ese es todo el asunto, que hay un asunto del alcance desde arriba, que yo sé, así es, porque yo veo, o que yo lo alcanzo en mis vasijas, y yo sé, y yo construyo este mundo que yo alcanzo. Hay diferencia. No puedo expresarlo, pero eso es lo que nos pasó. Por eso, a partir de la época del Ari en adelante, cualquiera puede estudiar y alcanzar de forma gradual lo que él reveló. Porque reveló que todo está relacionado con el deseo de recibir, Tzimtzum, Masaj, Ruj retornante y todos los alcances de ahí. ¿Está bien? Bueno. Está claro. Sí. ¿Se puede esclarecer el asunto de transmisión de la Jojma? Se ve que Ari Baal Shem Tov no escribió un libro, ¿cierto? Rab dice, Ari no escribió nada, Baal Shem Tov tampoco escribió nada. Y todo nos llega de sus alumnos. ¿Por qué es así? ¿Qué es la Torah oral? ¿Qué es la sabiduría de la Kabbal? Rab dice, este es un tema muy, muy complejo y antiguo. ¿Entendés cuántos libros habían antes de Adam HaRishon? Eso nos parece. ¿Qué libros? ¿Qué? ¿Tomaban un bloque y sobre eso escribían? ¿Una piedra que se escribían que podías escribir? No. Escribían sobre todo tipo de materiales. Escribían cosas elevadas, es decir, también largas. Cosas grandes, largas. Yo no sé explicar. A mí me parece que la sabiduría de la Kabbalah, por eso se llama la sabiduría de la Kabbalah, que pasaba en transmisión de una persona a la otra, o entre personas, en grupos y todo, se revelaba en el P, que las personas que se conectaban entre ellas se conectaban como los alumnos de Rabbi Shimon, una decena que trabajaba en la conexión entre ellos, y por eso revelaba todo lo que se puede revelar en estas correcciones hasta el fin de la corrección. Por eso el libro del Zohar es el libro más elevado, más grande. Está prohibido revelarlo hasta el comienzo del fin de la corrección, es decir, hasta nuestros días. Y lo que después empezaron a escribir, esto es el asunto de la Torah escrita y Torah oral.
No
hay mucho aquí. También la Torah escrita no es que realmente pasa escrita como nosotros imprimimos. No es el asunto. Si está impreso, escrito sobre un material corporal, sino la expresión de un tipo de deseo interno que uno expresa en la Torah. Bueno, ya vamos a hablar de esto. Pregunta, ¿el Ari en realidad reveló camino, construyó el camino de abajo hacia arriba del hombre en este mundo hasta asemejarse al Creador? Rav, él reveló ¿De qué manera se puede alcanzar la fuerza superior al hombre que está en este mundo? Porque en su época ya llegaron las vasijas a un estado en que se puede revelar y se puede empezar a corregir. Por eso se reveló como Mashiach ben Yosef, como el principio de la corrección. Pregunta: en realidad toda su Torah es como cualquier hombre en este mundo puede llegar al Kibbutz y se forma con el Creador. Rab dice, sí. Fragmento número 4 del estudio de Sefirot, cuarta parte, Istaklut Primit, punto 90. Y debe saber que el conocimiento de la sabiduría de la Kabbalah depende en su mayoría en el conocimiento del orden del descenso de la Sefirot y los Parsufim y los mundos uno de otro por parte del aspecto de causa y consecuencia. Y los sabios del Zohar lo clarificaron el camino del Sod, pero nadie entendía sus palabras hasta el Ari, que reveló estas cosas. Y debe saber que toda la renovación de la Kabbalah del Ari, de comparación a los intérpretes anteriores, es principalmente el camino de las 10 sefirot de luz retornante, y también que las 10 sefirot de luz retornante de forma general estaban revelados a todos los cabalistas anteriores, pero su principal alcance y comprensión era únicamente por medio de los caminos de los 10 sefirot de Oyashar, luz directa, hasta que llegó el Ari y nos interpretó el conocimiento de los caminos de la luz retornante en todos sus detalles. Y de esta forma nos abrió todos los tesoros sellados y cerrados dentro del libro del Zohar sagrado. Dice, ¿está claro? Todos entendemos que sin Aviú, Tzimtzum, Masach o Joser, que asciende desde abajo hacia arriba y que reviste la luz superior, es decir, que revela la luz superior que está ante el creado, ante el deseo de recibir, y el deseo de recibir entonces se conecta con la luz superior, con esta luz, y lo imprime y lo recibe internamente y empieza a expandirse Mineubei de él y en él. Sin todo este método de lo que sucede, no se puede estar realmente conectados con la corrección. Por eso, todos los anteriores al Ari no hacían tantas correcciones. Hacían preparación para nuestra época. Y el Ari, cuando él reveló principalmente todo este trabajo de abajo hacia arriba, por medio de la luz retornante, él nos abrió el método de la corrección, la Torah de la corrección, que es la sabiduría de la Kabbalah verdadera. ¿Está bien? Entonces, Rav, el Ari abrió el desarrollo del Kli espiritual, cómo funciona como sistema, cómo desarrollarlo. Rav dice, correcto, reveló cómo funciona el Kli espiritual. ¿Está bien? Nosotros aprendemos que la corrección depende de la elevación de Man. ¿Por qué para eso hace falta entender el mecanismo de la luz retornante? Rav dice, cuando nosotros aprendemos, despertamos estas luces, entonces lo acercamos. Este es el asunto donde escribe acerca del estudio. Que por medio del estudio la persona despierta las luces que hace que se acerquen esas luces. Dale, para que lea. Pregunta, pero toda la Hasidut habló de eso, de que el pedido es lo importante, el deseo interno que irrumpe y no este conocimiento. Nos dice, en la Hasidut se puede distinguir dos cosas. Las masas que hay que sostenerlas, prepararlas y acercarlas a la sabiduría de la Kabbalah por medio de eso, de que vos le das como migajas de la mesa y no realmente lo que hay sobre la mesa de la comida, porque ellos no pueden, son como bebés, como niños, no pueden digerir y tragarse la sabiduría de la Kabbalah. Y las personas y se despertaron los Admorim, todos ellos tenían grandes alcances espirituales, y de esta manera se propagó la sabiduría de la Kabbalah, empezó a estar comprendida y sentida y conocida en el mundo de la Hasidut. La Hasidut hizo mucho en eso, por lo menos no es que estaba prohibido, las personas estudiaban, si no eran los escritos del Ari mismo, entonces los escritos de los alumnos de Baal Shem Tov. Cada lugar donde hubo un pueblo judío, entonces ahí había un Rav que estudiaba y enseñaba y se hizo cabalista. Había una época de florecimiento del siglo XVI-XVII hasta el siglo XIX. Realmente hubo un florecimiento de las personas que tienen alcance espiritual. Nosotros tenemos un montón de libros de ellos, todos los libros de los Admorim, de los primeros Hasidim que crecieron de Baal Shem Tov en adelante. Baal Shem Tov tenía 28, me parece. ¿Cuántos alumnos? No sé cuánto tenía un Heder. Él recibía a sus alumnos, les enseñaba, y entonces él enviaba a todos los lugares. Y entonces ellos se transformaron en líderes espirituales en ese lugar. En esa época no tenías internet, como comprenderás. En eso que había desconexión entre los pueblos, las personas vivían de una forma completamente diferente. Por medio de estos alumnos llegó a la difusión de la Kabbalah.
¿Quién?
Hablar un poco más de eso, si había algo en la sociedad en esa época, algo como lo que hablamos de Abraham, que estaba la revelación del ego en esa época. Rav, en esa época la humanidad, no sé lo que hubo y no nos importa, lo que nos importa es la sabiduría de la Kabbalah. Después del Ari también llegó el desarrollo de la sabiduría de la Kabbalah en el Oriente, y también hubieron grandes en el Oriente. Lo principal de Rusia, Ucrania, había judíos y forma muy terrible, con grandes presiones. Y eso los hizo estar metidos en la sabiduría del Kabbalah, y así se desarrollaban. Y cada alumno que estudia en Baal Shem Tov abrió una Hasidut propia, lo que se llama un Hatzer. Y él recopiló, juntó personas, y ahora ves que tenés un montón así. De acuerdo a los lugares donde ellos estaban, vivían en Rusia, Ucrania. Así se llaman hasta hoy en día. Hasidut, Belts, Gur, Ruzhin, esta Hasidut, de acuerdo al lugar, los lugares donde estaban esos pueblos. Los judíos únicamente podían vivir en los pueblos y no en la ciudad. Y así era. No hay lo que explicar, no tenían de qué ocuparse, sino un poco en lo que uno puede sustentarse y estudiar. Generalmente de cada pueblito había uno o dos ricos, judíos ricos, así que tenían tendencia de negocios y de riqueza, y ellos sostenían todo el pueblo. Le pagaban al pueblo para que se ocupen de la Torah. Nosotros vamos a ganar y ustedes se ocupan de la Torah. Y desde ese entonces llegó todo el asunto del Kolel, que pueden toda la vida sentarse y estudiar, y eso se llama que su Torah es su fe, su arte. Es porque no habían de qué ocuparse, no había trabajo. No dieron tierras para desarrollar la agricultura y no recibieron ningún lugar para trabajar. Entonces habían zapateros, así, sastres y listo. Eso es lo que había. Pero a partir de esta vida tan presionada, justamente se desarrolló la Hasidut y corrigió muchísimo, porque es la misma sabiduría de la Kabbalah, solo que pertenecía al pueblo de forma así popular. Amarse al prójimo como a ti mismo, acercarse, hacer gesed, ser bueno con los demás. Igualmente, lo que habla de la Kabbalah solo de forma material, sin corregirse por encima del ego, sino ser un hasid dentro del ego.
¿Quién?
Sí. Rav, de acuerdo a su explicación ahora, la diferencia entre el Ari y el Baal Shem Tov suena como que hay dos líneas del desarrollo de la sabiduría de la Kabbalah. Rav dice, Ari es como Yesod, llega de arriba hacia abajo, y Baal Shem Tov es como se propaga sobre el terreno. Es como que hay un acto del desarrollo de la sabiduría y un acto de acercamiento de la sabiduría. Rav dice, siempre es así. Pregunta, el acercamiento de la sabiduría es como resulta de como hay que diluirla un poco. Rav dice, correcto, de acuerdo a los usuarios. Pregunta, ¿dónde nos encontramos? Si se puede preguntar por la importancia de las cosas en nuestra época y hoy en día. Rav dice, hoy estamos mucho después de eso, porque en realidad después que Baal HaSulam interpretó el método del Ari y le explicó de forma que cualquiera puede estudiarlo y entender o acercarse a la comprensión por lo menos, entonces nosotros podemos alcanzar el método del Ari y en general entender y pertenecer a esto únicamente en la diseminación, gracias a la diseminación. Sí. Pregunta, entonces, ¿nuestra época es únicamente del acercamiento de la sabiduría? Realice, nuestra época es la época de la diseminación. Yo no sé, acercamiento o no. Nosotros recibimos el método del Ari de arriba hacia abajo. Nosotros lo realizamos entre nosotros y lo diseminamos en el terreno. Pregunta, ¿qué me refiero? De acuerdo a lo que usted explicó, Baal Shem Tov propone un envoltorio social, comunitario, que le permite a las personas, usted lo llamó como migajas de la mesa, en algo tocar. Eso era de acuerdo a cómo vivían en los pueblitos, con pogrom, persecuciones, problemas, pequeños asentamientos de judíos que no podían salir fuera de ese pueblo. Hay que leer unos libros así para entender ese cuál era esa atmósfera en la cual vivía. Pregunta, bueno, era un mundo completamente distinto, eso está claro. Si nosotros miramos hoy en día hacia adelante otros siglos, la sabiduría de la Kabbalah aparentemente no puede estudiar como nosotros la aprendemos. Por supuesto que no. La persona puede estudiar donde su corazón desea. Ellos no tienen deseos y no hay deseo en los tontos. Pregunta, ¿qué acto de acercamiento de la sabiduría y de la disolución de la sabiduría para que eso se capte? Rabbi dice, yo escuché que esto depende de Bnei Baruch. y principalmente de Asaf y otros así. ¿Qué me estás preguntando? ¿Cómo adaptar la sabiduría de la Kabbalah a nuestra generación? Ese es tu trabajo, ese es el trabajo de ustedes. Si me preguntas a mí, yo estoy con esto con grandes preguntas. Pregunto, usted ha contado que Baal Shem Tov juntó personas, llevó alumnos, los transformó en líderes, hizo comunidades. Es una estrategia muy clara para la expansión de la sabiduría. Rabbi dice, sí. Entonces, vos decís, nosotros ahora nos dispersemos y vayamos a todos lados. ¿Sí? Bueno, Baal Shem Tov lo condujo. Rabbi dice, hoy nosotros hacemos lo mismo, solo a través de Internet. Mira las pantallas. A través de las pantallas. Porque hoy en día no es como era antes. En esa época, en ese entonces, tienen un problema de cómo diseminar este conocimiento, para qué vive el hombre, cómo está constituido el mundo, qué tenemos que hacer con él. Hoy en día también tenemos este trabajo, pero el trabajo mayor es en la conexión. Por eso, de dispersar al grupo no es para la corrección. Hoy en día hay que juntar cuantos más grupos físicos y hacer diseminación lo máximo posible a través de las líneas de Internet. Eso es lo que yo pienso. Sí. Si nosotros miramos las últimas dos décadas, los últimos 20 años, pasó, se formó un grupo mundial con muchos grupos en todo el mundo. Es algo increíble, con un montón de idiomas y culturas que se conectaron con esta sabiduría. La sabiduría tiene raíces y esto no había en el mundo, en todas partes del mundo. Ahora, de acá, ¿cuál es la próxima etapa? Que esas mismas raíces empiezan a entrar a la masa. Rabbi dice, yo no lo sé. Yo no revelo en las masas las carencias que hubo en esa época en los judíos, que Baal Shem Tov se dirigió a ellos. Ellos estaban muy presionados, estaban muy reprimidos. Vivían así con pan y agua, apenas, sin ninguna esperanza para el futuro ni nada. Él les trajo luz a su vida, les explicó para qué estás vivo, que esto tiene un propósito, hay una corrección, está el fin de la corrección. Eso no estaba tan claro. A diferencia, si vos vas a algunas personas religiosas que estudian Torah, ellos les va a costar explicarte qué es el fin de la corrección, qué es corrección, 6.000 años va a ser, no va a ser, cuándo, no hay algo así. Únicamente la concentración en lo que yo tengo que cumplir de la mañana hasta la noche y más nada. Nada fuera de eso. Ahora ya empieza así como irrumpir así acá allá en los negocios. Hay libros y empiezan a hablar de eso, pero igualmente no es honrado ocuparse de esto. Si no, toma el libro y empieza a estudiar la prohibición de las malas lenguas. Eso es lo que todos prefieren. Por eso ellos no sienten la oscuridad. Vos podés ganar, podés tener éxito, podés viajar de vacaciones. Todo está ante ti. Y si no, entonces te pueden sacar una manifestación que también despierta la vida. ¿Entendés? Todo se hace de forma sabia. Así es. Pregunta, de acuerdo al fragmento, estaba escrito que usted dijo también que el Ari renovó los conceptos de Tzimtzum, Masaj o Hosev. Rabbi dice, estaba escrito en el fragmento. Pregunta, entonces, ¿qué tipo de alcance había antes? Si ellos no lo revelaron, Rabbi dice, las personas sabían de esto, pero no en detalle. No sabían que esto depende del otro, este hace esto, este hace lo otro. Vos ves una película y vos te impresionas de todo tipo de cosas que tienen que ver ahí, y al lado tuyo se siente un experto y él lo mira completamente distinto a la película. Él no llora con vos y no está feliz con vos. Él analiza la película, cómo está hecha, qué color, y qué sonido, y todo tipo de cosas, y cómo ellos actúan, y cómo cosas, sutilezas, en las cuales ni pensás, pero para él, él es un alcance, y ese es el placer que él recibe de la película. Cada uno de acuerdo, vos escuchas música o un músico escucha música. ¿Hay diferencia? ¿Sí? Pregunta. Y en Zohar, digamos, ellos sí sabían la resolución que el Ari reveló. Rabbi dice, otra vez, hay un asunto. Otra vez digo, hay una gran diferencia entre ser aquel que alcanza y que ser Baal Asaga. Que sea, los que giraron el Zohar tenían alcance mayor que el Ari. Ellos estaban en el fin de la corrección realmente, pero el Ari reveló cómo el método para llegar a eso para cada persona. Por eso él se llama Yesod. Mashiach ben Yosef es Yesod. Y nosotros únicamente tenemos que llegar a un estado llamado Mashiach ben David, que nosotros lo realizamos dentro del deseo de recibir general de la humanidad.
Hola. ¿Qué está mi spar Hamesh?
Fragmento número 5. Baal Asulam, Shamati 102, y tomaron el fruto del árbol. El sagrado Ari era Mashiach ben Yosef, por eso podía revelar tantas Jochma. Tenía autoridad del mundo de la revelación. Alma de Etgalia. Rab dice, él recibió permiso para revelar. Que él explica cuándo se puede revelar, cuándo no. Revelación, revelando uno, ocultando dos. ¿Dónde es? Ahí está, acá lo tenemos. Adelante. Fragmento número 6, Baal Asulam. Revelación de uno, ocultación de dos. De la época de Rashbi y sus alumnos que escribieron el Zohar hasta la época del Ari, nadie de los escritores entendió las palabras del Zohar y los Tikkunim como el Ari. Y todos los escritos anteriores, ellos eran del grado de Gemes en esta sabiduría. También los libros del sabio Ramak. Y también sobre el Ari mismo se pueden decir acerca de lo que se dice de Rashbi. Es decir, que a los anteriores del Ari no se les dio el permiso desde el cielo a revelar las interpretaciones de la sabiduría. Y al Ari sí se le dio este permiso. Rabbi dice, esa es la diferencia. Nosotros no entendemos hasta cuánto ellos revelaban para sí mismos, pero el permiso para escribir o enseñar no recibieron. De forma que no hay que distinguir entre grandeza o pequeñez, porque puede ser que el grado de los anteriores era mucho más grande que el grado del Ari, pero a ellos no se les dio el permiso de hablar esto. A esto. No le dieron permiso para esto. Y por lo tanto, se cuidaron de escribir las interpretaciones que pertenecen a la esencia de la sabiduría, sino que ellos les alcanzó pequeños indicios que no se conectan uno con el otro. Por lo tanto, desde la época que los libros de la Ari se revelaron en el mundo, todos los que se ocupaban de la sabiduría de la Kabbalah abandonaron los libros de Ramak y de todos los rishonim y geonim que anticiparon al Ari, como es conocido entre los que se ocupan esta sabiduría, toda su vida espiritual la pegaron únicamente a los secretos del Ari, de forma que las principales composiciones que se consideran clarificaciones en esta sabiduría como debe ser no son más que los libros del Zohar y los Tikkunim, y luego de estos los libros del Ari. Rabis, esto también es lo que nosotros aprendemos. Tenemos a la tarde el libro del Zohar, ya estamos en los Tikkunim, y ahora aprendimos hace unos días el Tikkun Lamed, que sobre eso se explica todo, toda la corrección general mundial. Baal Sulam lo habla en el estudio de la Sefirot, y el Zohar mismo, nosotros pasamos, leímos el libro del Zohar en una sola lectura y lo vamos a hacer más veces. Y los secretos del Ari nosotros aprendemos en estas clases. A la mañana el Ari, y a la tarde el Zohar y los Tikkunim. Fragmento número 7, Baal HaSulam, introducción al libro de Panim Meirot Masbirot. Punto 9.
מודעת לנו מאיתו יתברך שהגיענו וזכינו לרוח אפנו הבעל שם טוב זל אשר פרשת גדולתו ועוצם קדושתו למעלה.
Entendemos que hemos sido tenido el privilegio de alcanzar el espíritu del Baal Shem Tov, que su grandeza y su esencia de santidad está por encima de cualquier palabra, y no lo observaron salvo aquellos que sirvieron a su luz también en grados de acuerdo a cada uno lo que recibió en su corazón. Y es verdad que la luz de su Torah y su sabiduría sagrada están construidos sobre los fundamentos sagrados del Ari, pero sus asuntos no son semejantes de modo alguno. Lo explicaré con una palabra como aquel que se ahoga en el río, que él sube y baja como aquellos que se ahogan y solamente se ven los cabellos en su cabeza. Entonces buscan hacer artimañas como atraparlo y salvarlo de su cabeza. Entonces a veces se ve su cuerpo. Entonces hacen artimañas de atraparlo de su corazón. Y así es este asunto, que luego que una persona de Israel se hunde en las aguas impuras del exilio en los pueblos, de ese momento hasta ahora él sube y baja, y no todas las épocas son iguales. Que en la época del Ari no se ve más que su cabeza. Por eso el Ari se ha esforzado para salvarnos a través del Rosh, de la cabeza. En la época del Baal Shem Tov había una época más tranquila, por eso fue como una bendición para nosotros, para salvarnos contra el corazón, y para eso para nosotros fue una salvación fiel. Rabbi dice, esa es justamente la diferencia entre la Kabbalah y Hasidut, que hablan de lo mismo, y el mismo propósito, el mismo anhelo, solo que la expresión es distinto, o a través del corazón, o a través de la mente, o la cabeza. Y nosotros utilizamos ambos. ¿Sí? Es decir, cómo ordenar el corazón de acuerdo a las reglas del Rosh, la cabeza, de un parzuf completo. ¿Qué hay? Él habla como que había una distensión en la época que hay que tomar a través de la mente, la cabeza, y había como una tranquilidad y se puede captar a través del corazón. ¿De qué habla? Rabí dice, son básicas distintas, moja veliba, son distintas épocas, se revelan diferente. Como nosotros aprendemos la época de la filosofía y la época de la ciencia. Hay una actitud distinta porque el hombre está compuesto de mente y corazón, y mente y emoción. Uno contra la mente, otra vez contra el corazón. Así se tratan de salvar al hombre de las aguas impuras, aguas turbias. Me pregunta, ¿qué significa el día en que falleció un cabalista? Que el que se va. Rab dice, difícil de explicar, porque en la espiritualidad no hay tiempo, sino que con respecto a aquellos que están en este mundo y utilizan su Torah, entonces tienen como una comunicación especial el día que se retiró, porque el día que el hombre se retira es el día que él se eleva. Por eso nosotros tenemos que querer que estar conectados con él, y más que antes, a su alma, a su método, a su Torah, hacia él. Síntesis. Por eso el día del fallecimiento es como que nosotros lo celebramos, lo conmemoramos, aunque es un día de alegría, porque el alma, como si fuera que finalizó y se eleva a un grado superior. Por eso nunca tuvimos un llanto, lamento de nadie que se haya ido, ni a personas comunes, ni a grandes hombres de la sabiduría Kabbalah. Nunca, el Rabash nunca fue así. En general, él se relacionaba con eso de una forma muy simple y objetiva. Cuando falleció su mujer, entonces me dice, acá tenemos un cementerio, vamos a hacer acá el entierro. Llegan las mujeres, ¿cómo? Nuestra madre de Jerusalén, ¿cómo puede ser? Y para él era como para el Sulam, decía, no me importa dónde van a enterrar mi saco de huesos. ¿Entiendes? También a viajar a al Yorzay, tampoco. Todo en nuestro mundo sí se acostumbra, pero ¿qué hay en eso? Igualmente le pregunté, quizás renovar el lugar de Baal Sulam, construir algo, por lo menos pintar algo. Rab dice, dejáselo eso a los demás. No te ocupes de eso. Así. No importa. Hasta que no haya nada ahí, inclusive. Y la verdad, en la época del Ari también era así. Pero después llegaron personas y construyeron un lugar como un pequeño, como un templo. Como ahora tenés el problema con el, con la tumba de Aarón el Cohen, que no le permitieron a los israelíes llegar ahí. Eso no. De la fuente, realmente no hubo asunto con esto. ¿Qué relación tiene este cuerpo de carne y el alma? Por eso, todos los que nosotros vemos las tumbas cerca de Tzfat, el Ari lo descubrió todo eso. Pero antes que él nadie sabía. Que vos viajás y vos ves todos esos lugares. Eso después, que el Ari descubrió, él está acá y él está acá y él está acá. Pero cuando ellos fallecieron y no les pusieron nada, máximo ponían una piedra sin escribir quién o qué. después de ellos lo hicieron eso. Pregunta, el día que fallece es el día que el cabalista dejó, terminó su corrección en el sistema. Rabbi dice, sale, se retira de un grado, no tiene conexión el grado material, sino que tiene conexión con los grados espirituales y aquellos que están en conexión con ellos espiritual. Bueno, tenemos hoy la comida de Yortzeit, vamos a hablar y vamos a leer y vamos a alegrarnos en eso, que tenemos así un alma que es, que nos da el camino para la corrección. Hoy vamos a tener la comida de Yortzeit y Delari a las 6:30 en vez de la reunión de Amigos Mundial. Gracias a los espectadores de la televisión y que tengan buen día. Mejlat Kabbalah Lam abre nuevos cursos en el fundamento de la sabiduría de la Kabbalah. 6 de agosto, 7 de agosto, en la ciudad de Netanya, Shoam, Rishon Lezion y Petah Tikva. La entrada 30 Shkalim, 1-700-509-209 o en el sitio Kab.co.il. De unión a uno. Nosotros invitamos a congreso del 6 al 8 de septiembre. Para inscripción y más detalles, entren en el sitio Kabbalah Info/convention. Con eso terminamos. Gracias y buen día.